Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre un caso real que inspiró una serie de televisión.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euphoria, la página de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Luisa, ¿quién mató a Laura Palmer?
Ese es el gran enigma de la serie Twin Peaks, dirigida en su momento por David Lynch, que además ha tenido distintas adaptaciones, películas y ha generado todo un culto alrededor de la misma, Daniel.
A mí personalmente me gusta muchísimo la cinematografía de Lynch porque es de los pocos directores que me hacen sentir que yo no entendí nada, que yo soy la que no se enteró de nada. Y cada que vuelvo a ver una de sus piezas, empiezo a cachar fragmentos de información.
Cuando David Lynch elige hacer películas como Mulholland Drive o como Lost Highway, trata de jugar con las estructuras narrativas, ¿no? Creo que es algo que él determinadamente hace de una manera, digamos, a propósito para jugar con el espectador. En el caso de Twin Peaks, creo que es muy distinto. Creo que él está jugando con el misterio. Y cuando me refiero al misterio enigmáticos, Daniel, pienso en que, como estamos hablando de un caso real, que además no tiene respuesta, Lynch dice, pues vamos a meter el dedo en la herida.
Luisa, ¿tú conocías este caso? Es decir, ¿sabías que Twin Peaks estaba inspirado en un caso real?
A partir de que empezamos a platicar, tú y yo conocí el caso de Hazel Drew. Obviamente muchas personas lo decían en el momento del estreno de la serie. Esto está basado en hechos reales. Pero no muchos nos metimos a investigar qué hechos reales, ¿no? Y cuál era el caso emblemático que ahora muchas personas conocen. Pero hay que decirlo, Daniel, sigue siendo un misterio para muchos otros. Tú sí conocías este caso.
Yo descubrí este caso justamente investigando y empapándome de información para Enigmas sin Resolver y me pareció algo que definitivamente teníamos que abordar.
El caso de Hazel Drew, la mujer que sería la verdadera Laura Palmer. ¿Cómo podríamos hablar de ella?
Mira, yo empezaría diciendo que Hazel era una joven de 20 años que provenía de una familia de escasos recursos y esto mismo la hizo tener que buscar oportunidades laborales desde muy joven, desde muy chiquita.
Estamos en este momento en el año 1908, inicio de siglo, todo pareciera, y digamos, estar en un momento de cambio, de revoluciones, de etapas distintas y como lo dices, en ese contexto hay una joven que además pues parece ser muy llamativa, ¿no? Una joven muy encantadora de estas víctimas que potencialmente se vuelven la víctima clásica del true crime.
Claro, y es que tanto Hazel como Laura Palmer son jóvenes guapísimas en la flor de la juventud que mueren trágicamente.
¿Y qué es lo que le ocurre a Hazel? Es decir, sabemos que muere, pero ¿qué sabemos sobre su asesinato?
Bueno, esto ocurrió en Nueva York, en Taverton precisamente, y su cuerpo fue encontrado boca abajo, flotando en medio del agua 4 días después de su asesinato, que este también es un paralelismo con la serie.
Uh-huh.
Esto pasó el 7 de julio de 1908.
La causa de muerte, hasta donde tengo entendido, es desconocida. ¿O sí se tiene una causa de muerte como tal?
Mira, lo que se cree o en lo que coincide en la mayoría de los reportes es que la causa de la muerte fue un golpe en la cabeza y su cráneo estaba desfigurado, aplastado.
O sea, el cráneo desfigurado no era porque hubiese pasado mucho tiempo en el agua, sino porque efectivamente el golpe le rompió la cabeza.
Así es.
Ok. ¿Y tenemos algún móvil? ¿Tenemos sospechosos? No lo sabemos.
Mira, tenemos que desmenuzar un poquito todo antes de llegar ahí. Esto ocurrió de un día para otro, al parecer de la nada, pero lo que ocurrió antes de esto ya era bastante misterioso. Y es que Hazel Drew había renunciado a su trabajo sin motivo aparente, unos 4 días antes de que ocurriera esto.
Y la razón de la renuncia era, hasta donde sé, que iba a realizar un viaje. O por lo menos eso era lo que le estaba diciendo a sus compañeras de trabajo y a sus familiares, ¿no? Me voy a ir a un viaje especial. Nunca dijo con quién, nunca dijo de qué era, solamente era un supuesto viaje que estaba por ahí planteado.
Es que justo como lo dices, esta era la información que Hazel compartía con sus personas cercanas, pero sí fue muy llamativo que no tenía motivos para renunciar, al parecer no tenía planes para renunciar, y un día renunció. Ahí yo diría que empieza el misterio.
Testigos se tienen muy pocos, ¿no? La última vez que Hazel Drew es vista, digo, esto antes de que analicemos el tema del cráneo roto y de los potenciales sospechosos, la última vez que Hazel Drew es vista es en la terminal de trenes, en la estación de tren. Ella le dice a sus compañeros que va río abajo, ¿no? Hasta donde sé. Y justamente dice, me voy a dirigir al norte, hacia Albany. Pero de ahí no tenemos realmente información de si compró un boleto, es decir, de si subió o no al tren. Solamente la vieron en la terminal.
Este dato es súper interesante, Luisa, porque yo tenía entendido que nadie sabía hacia dónde se iba a dirigir, solo había comentado que iba a tener un viaje. ¿Tú sabes a quién le compartió esta información?
Nada más se sabe que era un amigo suyo. Pero insisto, también otra de las grandes dificultades de este caso es que estamos hablando de 1908. La gran mayoría de los testimonios o de las entrevistas o digamos de los datos que se pudiera tener son datos que ya se han perdido. O sea, ya lo que nos queda son el expediente del expediente de la copia del pasado, ¿me explico? Cada vez son menos pistas y tratar de recuperar lo poco que se tiene es muy difícil, pero hasta donde se sabe, es un amigo suyo, el único que la ve en la terminal y ahí queda, ¿no? Y ahí empieza la búsqueda policial de decir, bueno, ¿y entonces quién es el sospechoso o la sospechosa? Ahí empieza todo.
Entonces ella va a la terminal, habla con este amigo y es encontrada días después, boca abajo, flotando en un río, justamente como Laura Palmer.
¿Y qué sospechosos tenemos? ¿Quiénes son esas personas que se dice potencialmente serían las culpables?
Mira, durante la investigación hubo tres grandes sospechosos. El primero, y ahorita vamos a explicar el porqué de cada uno. El primero fue el dueño de la fábrica en la que trabajaba Hazel. El segundo fue un hombre con el que Hazel supuestamente mantuvo una relación extramarital porque él estaba casado.
Ajá.
Y el tercero fue un actor de teatro que estuvo en el pueblo por la época, que ni siquiera era de ahí.
O sea, una persona con la que no tendría ninguna relación.
Pues realmente no lo sabemos.
Ok. Vamos entonces, si te parece, sospechoso por sospechoso.
Perfecto.
A ver, el primero entonces sería el director de la fábrica, el dueño de la fábrica. Hay que aclarar brevemente que a inicios del siglo XX, en 1908, muy posiblemente Hazel Drew trabajaría en una fábrica donde solamente habría empleadas mujeres, ¿no? Que era un esquema de la época. Solo las mujeres trabajan aquí y había además un esquema de explotación muy fuerte a las trabajadoras, un esquema que se repitió durante muchos años.
Es que justo como lo comentas, yo creo que es muy importante tocar ese punto porque justamente se buscaba que las mujeres jóvenes, sobre todo, fueran trabajadoras de las fábricas y no tenían, digamos, muchos derechos laborales.
Ese es el famosísimo esquema de explotación de las mujeres, ¿no? De las mujeres trabajadoras, despojarlas de sus derechos y además someterlas a abusos, acosos, a condiciones deleznables. Seguramente Hazel Drew estaba metida en algunos de estos problemas y no sabemos cómo era la relación con el director de esta fábrica.
Bueno, lo que se cree en la investigación es que seguramente o muy probablemente ella llegó a escuchar algo que no debía de escuchar y para silenciarla la mataron. Pero aquí hay una cosa que es muy curiosa, que es que algunas fuentes se contradicen en esto y no todas las fuentes coinciden con que Hazel trabajara en una fábrica. Otras dicen que tenía otros trabajos.
Ok, bueno, entonces si tuviese otros trabajos, la historia sería totalmente distinta y quizá tendríamos que pensar en otro sospechoso. El primero, director, dueño de la fábrica. El segundo, un hombre de mucho dinero, ¿no? Al parecer, alguien con quien Hazel tuvo una relación extramarital.
Que esto también es un paralelo con la serie, ¿no? Uh-huh. Laura Palmer también tuvo una relación parecida.
Sí, totalmente. Ahí yo creo que David Lynch se empapa mucho de este caso y dice, recuperemos esta historia y retomemos este punto que además creo que es algo que ha servido como un eje en la narrativa del true crime, ¿no? Siempre que hay una mujer asesinada y pensamos que un hombre, porque además el primer sospechoso podría ser potencialmente la pareja o la expareja, siempre pensamos que ella es la que tuvo que haber hecho algo malo. No sé si me explico. Como este prejuicio muy de la época de decir, si mataron a una mujer, tendría que ser porque ella era la amante o porque ella fuera la que estuviera truncándole las oportunidades a un varón.
Que esto es, pues, también un poquito estereotípico, ¿no? Aquí me gustaría saltar al tercer sospechoso, al actor famoso del que al parecer no tenemos mucha información, pero una parte de la investigación confirmó que en el sótano de la casa de la familia de Hazel se encontraron distintas cartas que probaban que ella mantenía correspondencia con muchas personas que no conocía.
O sea, ella tenía secretos.
Pues eso es lo que se dice, pero no sé qué opines, Luisa. A mí en lo personal esta me parece una salida un poco fácil y que sigue siendo una respuesta a muchos de los crímenes que ocurren hoy en día. Como, te mataron es porque ocultabas algo.
No respires. Regresamos a Enigmas sin resolver. Y generalmente sí ocultamos cosas, pero todas y todos ocultamos cosas. O sea, decir que alguien no tiene secretos es una contradicción. Es algo que el ser humano no puede evitar. Todos tenemos un secreto, algo íntimo. Es el derecho a la intimidad que las mujeres en muchas ocasiones no tienen, ¿no? Y no tienen por las propias condiciones de la época. Que hay muchas condiciones en esta época en particular, a inicio del siglo XX, que son muy difíciles para resolver un crimen, sea el de Hazel Drew o sea el de cualquier otra víctima, sea hombre, sea mujer, niña, niño, etc. Porque, Daniel, uno de los principales impedimentos para las investigaciones en esta época es que no había como tal un protocolo forense. O sea, no había manera de tener pruebas de ADN. No había manera de tomar fotografías de una escena. No había ni siquiera algunos dispositivos para tomar las huellas, para hacer un, pues sí, tal cual un protocolo como los que tenemos ahora. Y hay que decirlo, los que tenemos actualmente tampoco son los mejores. Entonces imaginemos todo ese, pues, freno que ponía la propia investigación y a la policía realmente sin saber qué hacer, buscando quizá, no quiero decir pretextos, pero buscando sospechosos debajo de las piedras.
Claro, es que tienes toda la razón y yo creo que justo por eso es el nivel de complicación y justo por eso muchos crímenes que datan de estas épocas no están resueltos.
Y en este caso, Daniel, tengo la impresión de que la policía llega simplemente a decir no hay sospechoso y no hay pruebas y básicamente no tenemos nada.
Pues es que ninguno de estos tres sospechosos que acabamos de poner sobre la mesa fueron enjuiciados, ni siquiera.
Ni siquiera acusados, absolutamente nada. El fiscal de distrito del condado de Rensselaer, Jarvis O'Brien, fue el que dijo, pues al final nadie va a ser acusado del crimen, ¿no? Al final nos vamos a quedar como estábamos.
Y en un principio se pensaba que Hazel Drew había muerto a causa de suicidio, y no fue hasta que levantaron el cuerpo que se dieron cuenta de este golpe en la cabeza y se dieron cuenta que había muerto a causa de un asesinato.
Que esa escena, yo quiero pensar o quiero imaginar que en ese momento, en 1908, debe haber sido totalmente desconcertante. Yo sé que en otras regiones del mundo hemos hablado de asesinos seriales que dejaban escenas del crimen desgarradoras, pero enigmáticos. Quisiera que imaginemos por un momento cómo sería encontrar a una joven de 20 años con el cráneo totalmente destrozado. O sea, sí está hablando de una brutalidad que no es para nada utilizada en esa época.
Bueno, es que yo también quisiera decir que una cosa, o creo, es dejar una escena del crimen, pero aquí específicamente me parece que sí hubo una intención de ocultarlo y la trasladaron hasta el lago.
A mí me hubiera parecido interesante quizá revisar de las últimas personas que vieron a Hazel Drew si una de ellas podía haber sido un potencial sospechoso. No sé, la persona que la vio en la terminal de tren, en la estación, decir, bueno, ¿tú qué estabas haciendo en ese momento? ¿O por qué si no? O sea, si fuiste la última persona en ver a Hazel, no eres un sospechoso, ¿no? Que al final, Daniel, si no me equivoco, eran dos personas en realidad las que se decía que la habían visto por última vez.
Esta persona que comentamos en la estación del tren, su amigo, del cual no tenemos un nombre. Y también hay otra persona que es un granjero de la zona que al parecer pretendía a Hazel o tenía intenciones de algo con ella.
Es que justo, ¿tú no dirías, aquí hay un potencial acosador que está siguiendo a Hazel y que la está vigilando desde lejos?
Es que totalmente, pero me parece muy raro que la investigación nunca se haya ido por ese camino. según el testimonio, es que la vieron pasar mientras estaban en una carroza Frank Smith con otros granjeros y Hazel simplemente los saludó y no se volvió a saber de ella.
La versión de Frank Smith además es corroborada por Rudolph Gundrum, que es un vendedor de carbón que se encuentra en la zona. O sea, todo el mundo ve que algo pasa, pero a la hora de las preguntas nadie tiene la menor idea. Es que yo inclusive le daría la vuelta a este relato o a este caso y diría, pareciera que Hazel Drew tenía muchos secretos, pero en realidad los que tenían muchos secretos eran todos los que estaban alrededor de ella. Nadie sabe dónde estaba, nadie sabe a dónde fue, nadie sabe dónde trabajaba. Pareciera que el pueblo está haciendo esto que le llamaban el Fuente Ovejuna, cuando todos observan algo que está ocurriendo y dicen, no, yo no sé, algún asesino misterioso, ¿no? E inclusive podríamos estar imaginándonos una conspiración mucho más grande que tuviera que ver con la fábrica en la que Hazel podría trabajar o con estas personas que además estaban posicionadas, los sospechosos, ¿no? Los tres, posicionadas políticamente muy bien y por lo tanto tenían a muchas personas, incluida quizá la policía, protegiéndoles.
¿Tú por cuáles de estas teorías te inclinarías?
Yo me inclinaría por el dueño de la fábrica. O sea, si es que realmente Hazel trabajaba en la fábrica, pensaría que es él, por el abuso que las mujeres sufrían en esa época en ese tipo de trabajos. Pero también mi segundo sospechoso sin duda sería el hombre que la acosaba. Bueno, yo, es que no, nunca dicen que la acosaba, pero yo siento que el que la pretendía suena como a que la seguía aun cuando ella quizá no daba consentimiento de estas acciones. ¿Tú quién piensas, Daniel?
Yo creo que yo también me inclinaría por el dueño de la fábrica y en una de esas, no lo sé, puede que la misma cultura pop y que la extrañeza de este caso nos haga estar complicando más de lo que realmente debería ser. Digo, muchas personas sufrían accidentes en fábricas y pues nada, morían y ya.
Pero aquí estamos hablando de un cráneo totalmente roto. O sea, lo que le llaman el blunt force trauma, ¿no? Cuando le das a alguien un golpe muy fuerte y el cráneo se rompe. Entonces, ¿qué tan accidental puede ser un golpe de esa magnitud? O sea, lo cierto es que todo esto ha sido el germen, el génesis de la serie Twin Peaks, como ya lo anticipabas, que además en los años 90, en 1990, casi 90 años después de que ocurre este asesinato, lo revive y lo hace de una manera magistral. Me parece que es una serie que recupera todos estos elementos y los lleva a un extremo mucho más siniestro.
Bueno, Twin Peaks Enigmáticos se estrenó el 8 de abril del año 1990, como ya lo comentábamos. Si no conocen esta pieza, les recomendamos que se acerquen a ella porque de verdad es impresionante.
Es una serie que cuando yo era niña me cambió la vida por entero. Toda la cinematografía de David Lynch a mí me causaba mucha inquietud y mucha fascinación, pero particularmente Twin Peaks tenía un soundtrack, tenía una atmósfera que me parecía desconcertante y fabulosa, ¿no? La propia entrada al pueblo, a Twin Peaks, donde uno sabía que esto estaba a punto de suceder, donde uno sabía que había un crimen del cual no había muchas respuestas, era algo muy emocionante. Y no solo eso, digo, ya por mencionar, ahora que estamos en estas, algunos de los personajes que a mí me parecían enloquecedores, ¿no? Kyle MacLachlan era el detective por excelencia. Es más, años después, cuando lo vimos en Desperate Housewives, para nosotros seguía siendo nuestro detective de Twin Peaks. ¿Y qué decir, por ejemplo, de The Man from Another Place, ¿no? Este pequeño hombrecito que aparecía en el telón rojo. Uno nunca entendía qué demonios estaba sucediendo, Daniel.
Y es que a mí me gusta mucho pensar que la inspiración para esta serie es como una especie de secreto a voces, o lo fue por mucho tiempo. Porque no hubo declaraciones ni de David Lynch ni de Mark Frost de haberse inspirado en este caso hasta varios años después.
Y de ahí yo creo que podríamos empezar a analizar, Daniel, Enigmáticos, todo lo que hizo esta serie para el true crime hacia adelante. O sea, porque en un primer arrojo, como lo decías, parecía un secreto a voces. Y de pronto cuando todo el mundo se dio cuenta de que era una serie de verdadero true crime, o sea, que no era una serie nada más de misterio y ficción, muchas otras series de TV y series ahora de streaming retomaron esta manera de armar las historias para contar otros casos, ¿no? Está desde lo que podríamos pensar como algo muy convencional, y no quiero decir que eso le quite la grandeza, como puede ser Dexter, que está muy basado en la ficción, pero que también tiene por ahí elementos de crímenes reales, como series mucho más atrevidas en ese sentido.
Con atrevidas me imagino que te refieres a más descaradas en cuanto a nos inspiramos en este caso?
Sí, o sea, por ejemplo, ¿no? Cuando piensas en una serie como Mindhunter, que Netflix apabulló a todos los espectadores, que los dejó verdaderamente entusiasmados, y que hay una referencia muy clara, por ejemplo, a Charles Manson o a Ed Kemper, ¿no? Ahí están, las referencias están cantadas, no es el caso, por ejemplo, de Twin Peaks.
Claro, pero podríamos irnos todavía a lo más pop y a lo más evidente y hablar de series, por ejemplo, como la de Jeffrey Dahmer, que se estrenó hace relativamente poco.
La diferencia con la de Jeffrey Dahmer es que aquí sí tenemos muy claro que es una especie de biografía, ¿no? Se toma todas sus licencias y obviamente hace muy dramáticos algunos episodios, como es este episodio de la persona que tiene debilidad auditiva, que yo no sé por qué no se ganó todos los premios de series habidos y por haber. O sea, es verdaderamente un episodio que cambió la manera en la que contamos estas historias de true crime.
Bueno, es que esta serie fue súper polémica en su momento. Hubo quien la amó, hubo quien la odió, no había puntos medios. Y yo recuerdo, Luisa, que yo llegué aquí al estudio a decirte, vi el primer capítulo, me encantó, vi el segundo, lo odié, y me dijiste, es que no has llegado a este capítulo. Y cuando lo vi, cambió mi panorama por completo de la serie.
El capítulo 6, si no me equivoco, el mejor de todos los capítulos. Muchas otras series, ¿no?, nos han dejado pensando en cómo retomar los modelos del true crime para volverlos un tanto ficción, ¿no? Había una serie, también si no me equivoco, de Netflix que se llama ¿Quién mató a Sara? Es una serie mexicana, también si no me equivoco tiene un símil español. Y en esta serie, que a todas luces parece ser ficción y que inclusive hasta tiene por momentos toques medio de telenovela, sí se retoma mucho la estructura de los crímenes reales, ¿no?, y de cómo se realizan las investigaciones para llegar al verdadero asesino, que en una de esas nunca se encuentra, pero al final del día es un poco más el entender cómo se hacen las investigaciones que el quién es el culpable.
¿Tú cuál dirías, Luisa, que es tu serie favorita de true crime?
Para mí, sin lugar a dudas, mi serie consentida de true crime sería True Detective. True Detective es una serie que toma elementos de true crime y toma elementos paranormales, pero además hay un caso real del cual viene toda esta serie. En la primera temporada, que es esta que está actuada por Matthew McConaughey y por Woody Harrelson, además dirigida por Cary Fukunaga, se habla de un caso real que ocurrió a finales de los años 90, donde se retrataban los horrores dentro de una secta religiosa y sexual. Esta secta, totalmente real, es la Hosanna Church. La Hosanna Church estaba ubicada en Ponchatoula, en el estado de Luisiana, y fue el centro de una serie de crímenes sexuales perpetrados contra menores de edad. Entonces, la serie lo retrata de una manera tan magistral que la violencia es lo de menos. Aquí se habla de una tensión entre todos los personajes, entre la propia investigación. Yo la recomiendo muchísimo, sobre todo la primera temporada.
Es increíble. Yo creo que tú, como escritora, como guionista, sabes perfecto que eso es complicadísimo de hacer.
A mí no me dejaba dormir. ¿Cuál es la tuya, Daniel?
Mira, tú justo le acabas de sacar a colación. Mi serie favorita de todos los tiempos es Dexter. No sé si diría que es true crime como tal, pero sí retoma elementos de distintos casos. No sé, yo pensaría que tiene ciertas similitudes con El asesino de los torsos, por ejemplo.
Tengo la impresión de que te estás refiriendo a Pedro Rodríguez Filho, que era el asesino que decían que inspiró a Dexter, pero ya no sé. ¿Cuál es El asesino de los torsos?
Es que justamente Dexter retoma distintos elementos de distintos asesinos. Y entonces, por un lado, tenemos el caso que te comento, el carnicero de los torsos, el carnicero loco de Kingsbury Run, que era un hombre que desmembraba a sus víctimas y las dejaba por ahí congeladas.
Entonces, el que yo estaba diciendo es otro, es al que le decían el Robin Hood de los asesinos seriales, ¿no? Porque un poco intentaba salvar a los buenos de los malos con sus crímenes.
Justo, y es que eso es lo que a mí me gusta muchísimo, porque la estructura de Dexter da paso a distintos villanos, no se mantiene siempre en el mismo. Entonces, yo diría que cada temporada retoma elementos de distintos crímenes.
Y queda esta pregunta para ustedes, enigmáticos: ¿cuáles son esas series de true crime que más les apasionan? ¿Y qué opinan de este caso en particular, de la historia de Hazel Drew y Twin Peaks, como una de esas primeras series que detonaron todo lo que vino después?
Si conocen series de true crime, películas de true crime, nos encantaría que las compartan con nosotras para seguir ampliando esta biblioteca del crimen.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte. Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin resolver.